presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Siguen los Backstreet Boys sonando, ¿no? No, los Five.
NSYNC.
NSYNC. Ah, mirá vos.
Sí, sí, sí.
NSYNC.
¿También son amigos suyos?
Muy los 90.
Eso. Sí, también. Y recibimos a Pablito Ra. ¿Cómo anda, Pablo?
Chico, relator.
¿Qué pasa?
Qué gusto.
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Cada día que me toca con ustedes es un placer.
Sí, imagino que viene transpirando desde su casa hasta acá, ¿no?
Lo vine escuchando muy atentamente.
Esperemos que su entrevistado no nos esté escuchando.
Tenemos hoy. Una nota. Bueno, es habitual el programa, así que...
Es un amigo y no quiero,
antes de
no
recibirlo,
quiero perder esa amistad.
Antes de recibirlo, relator, para dígame, los que estaban por YouTube, los que estaban por la radio,
sí, le
contamos, tenemos un regalo de Supermatch de la NBA.
Sí. Lo voy a mostrar en
es una caja de fanático de NBA, de los Denver Nuggets. Estás tapado. La otra.
Hay un montón de cosas en esa caja de Denver Nuggets.
Una caja de Denver Nuggets, relator. Toalla, bandera, destapador.
Un kit.
Un kit de Denver Nuggets. Pegotines.
¿Qué es? Pero esto es para mantener frías las patas.
Las latas.
Una bandera,
relator. Garden Flag. Con el soporte Garden Flag.
La toalla esa está divina.
La toalla. ¿Cómo está para quedársela, eh?
No, por favor.
Es para la audiencia, relator.
Transparente.
Bueno, eso al final de...
Al final vamos a hacer una pregunta de NBA y...
Exactamente. Se la voy a usar, la toalla.
Hay un destapador también, relator, ahí.
¿Destapador? No vamos a usarlo porque si no la gente... Dice que tomamos, cosa que jamás.
Bueno, vamos arriba, que está esperando el entrevistado.
Está esperando el entrenador de la selección nacional, relator.
Por favor. Debe estar haciendo abuela, ya. Está allá afuera en las toscas, no. No lo mueve nadie en las toscas. Creo que ni a dirigir va. Se quedó en las toscas ahí, desde ahí, por Zoom, hacen las prácticas.
Qué lugar las toscas, relator.
Claro, está tirado para atrás.
No lo culpo.
Por favor.
Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí.
Sí, muy bien.
Como que estuvieras acá al lado nuestro, ingeniero.
Bueno, ¿cómo andás, Álvaro?
¿Andás bien, Gerardo?
Todo bien, todo
bueno,
bien.
Bueno, me alegro mucho.
Todo en orden.
¿Estás en las toscas o estás...?
Estoy, adivinaste.
Qué raro, ¿no? Qué extraño.
No, después de estar 10 días afuera, bueno, nos vinimos hoy con mi señora y bueno, nos quedamos... También al estar jubilado de mi otra actividad me permiten determinadas tomar determinadas decisiones que bueno, se disfrutan.
Escúchame, ayer, para breve esto, en el banco se entregaron las medallas de los funcionarios de 25 años y todo aquel grupo que fue del banco hipotecario para el Banco Central estaba, entre ellos, por ejemplo, Yamandú Joambels,
claro,
entre otros tantos. Y aparecieron varios ex que estaban en la agencia de vivienda, como Gabriela Sierra, y un montón de gente más de lo que fue el banco hipotecario, donde Gerardo también estuvo, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, sí. Que bueno, uno está después de tantos años, 30 y pico de años, entre banco hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda, y bueno, ahora hace un año y algo que estoy jubilado, pero bueno, con muchísimo, parte de nuestra vida pasamos en esas instituciones y bueno, precioso recuerdo, la verdad.
Relator.
Hable de básquetbol con el caballero que... ¿Qué va a pedir? ¿Se ha convocado a la selección? Lo único que le falta a usted.
No. Nunca lo haría y ahora en mi condición física menos.
Bueno.
Gerardo, bueno, pasó otra ventana con la selección, una ventana diferente también porque no tuviste a todos los jugadores disponibles Y bueno, queremos saber cómo la viviste vos y qué conclusiones pudiste sacar de estos dos partidos bien diferentes, ¿no? Contra un Brasil donde logramos ser competitivos y con Paraguay que había obligación de ganar y se ganó.
Sí, lo primero que nosotros, la verdad, cada instancia de estas que tenemos, esta, si mal no recuerdo, fue desde que empezamos por allá en julio del 23, es la quinta juntada, llamémosle así, entre grupos abiertos, el pre-preolímpico de la banda, después la ventana de Panamá, el amistoso con Argentina en la reinauguración del Estadio Paysandú, y ahora, bueno, para nosotros son fundamentales, ¿no? Porque es juntarnos, volvernos a encontrar, retomar la tarea y tratar de seguir ese camino que iniciamos hace un año. Entonces tratamos de ser eficientes al máximo. Hay muy poco tiempo, pero bueno, todo el trabajo previo lo tratamos de ser muy a conciencia y ser muy eficientes para aprovechar esos 2-3 días que tenemos de entrenamiento para poder concretar cosas. Y bueno, desde lo macro, que Uruguay ya, faltando 2 fechas, ya se aseguró una participación internacional en la AmeriCup en Managua en agosto del 25, que me parece que es fundamental, un campeonato de máximo nivel para las Américas, y bueno, me parece que eso está muy bueno. Y bueno, y después sensaciones, algunas sensaciones importantes, ¿no? Y se sacan muchas cosas, un partido con Brasil, en donde, bueno, nosotros tuvimos en esta ventana ausencia, Brasil también las tuvo, pero bueno, Brasil siempre Brasil de local, y bueno, me parece que los jugadores tuvieron la gran virtud de hacer un partido de igual a igual, de proponer cosas, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, de haber hecho el medio trabajo defensivo, digamos, hizo muy bien, nos faltó, sin duda. En la autocrítica está la fluidez ofensiva, sobre todo en el segundo y en el cuarto, segundo cuarto con 8 puntos, en el cuarto con partido cerrado, bueno, los cambios de hombre de Brasil, la falta de generación en algunos momentos no generó problemas y ahí Brasil pudo cerrar el partido, pero me parece que estos test match son fundamentales, ¿no? Son fundamentales porque individualmente y el equipo crece y absorbe experiencia. Y después con el partido con Paraguay, que ya preveíamos que iba a ser totalmente diferente, con un viaje de prácticamente un día, entre conexiones, ómnibus hasta Pilar, con mucho calor, un entrenamiento el sábado, y bueno, jugamos contra Paraguay, en donde me parece que por algún momento pecamos de abrir una diferencia y como que aflojarnos. Eso permitió a Paraguay que de local, segundo partido local, habían perdido, no habían hecho un buen juego con Panamá, se pusieron mucho más exigentes y fuertes. Y bueno, hizo que el partido fuera un poco más cerrado de lo que en principio pensábamos. Así que bueno, y lo importante del triunfo, porque el equipo se repuso en el último cuarto y lo cerró muy bien, ¿no? Así que eso es un poco el balance, un balance primario general, ¿no?
Gerardo, vos tenés una idea, ¿no? Para esta selección que nos contaste acá también cuando nos visitaste, que es este juego de aprovechar las transiciones, ¿no? De presión, de cambiar el ritmo al que está acostumbrado Uruguay. Te hago dos preguntas en uno con respecto a esto. ¿En qué parte o en el camino hacia esa idea, en dónde te sentís que estamos hoy? ¿Y en qué tenemos que poner foco en este momento, ¿no? Si en los rivales como Brasil, donde todavía estamos lejos, o no perder ese favoritismo con los rivales como Paraguay, Chile, ese tipo de rivales, ¿no? ¿Tenés un foco en ese sentido o estás apostando a la idea y con eso mantener el nivel de la selección?
Bueno, es un poco de las dos cosas. Uno, cuando enfrenta determinados desafíos como son estos partidos, arma un plantel, hay muchas ideas en el armado de ese plantel, se piensa en la selección de hoy y del mañana, se piensa en el rival, se piensa en el hoy tratando de ganar partidos y desarrollar la idea que tú decías. A mí me parece que de uno de tres ejes que nosotros manejamos en el trabajo en la selección. El tercero es lo técnico-táctico. Y bueno, ese es un poquito el desafío más importante, porque el convencernos y convencerse a los jugadores que la mejor manera y lo más eficiente para Uruguay es el trabajo ese, ¿no? De buscar ventajas tempranas, de tomarlas cuando bueno, es conveniente para el equipo, de formaciones dinámicas, es lo que lleva más trabajo, ¿no? Y realmente el trabajo en cancha ha sido muy poco. Estamos tratando de sustituir ese trabajo en cancha, obviamente, con mandar playbook, videobook, charlas previas, muchas charlas previas, y concientizarnos en eso. Entonces, en esa instancia, en las formaciones sí, en las dinámicas de tratar de tomar tiros y no rezongar a los jugadores cuando toman un tiro a los 10 segundos y si es bueno para el equipo, porque después capaz que ese mismo tiro a los 20 segundos es un mal tiro para el equipo. En el caso con Brasil, Brasil no nos dañó en set de media cancha, pudimos contrarrestar el rebote ofensivo, que ellos eran muy poderosos, pero sí nos contestó con una chorrera de goles en momentos donde tomamos malos tiros o tiros con final de posesión. Entonces, con respecto a la primera pregunta, es eso, ¿no? Estamos en ese proceso de ir hacia ahí. Y la segunda me olvidé, Pablo. me enchufé en la primera, un poco de la conformación, me hablabas.
No, te decía de tu foco hoy está en poder competir.
Me hablabas de los dos tipos,
claro,
de partidos.
Con los dos tipos,
sí,
de partidos.
Pablo, claro. Yo creo que primero, ¿no? A ver, me parece que, y a ver, que se entienda bien esto, yo acá no me estoy sacando ni responsabilidades, ni hoy el básquetbol sudamericano cambió. O sea, Chile le acaba de ganar en la ventana por 25 a Venezuela. Venía a hacerle un buen partido, le ganó a Argentina en la etapa anterior. Colombia le ganó a Chile. Colombia está siendo sumamente competitivo. Entonces, nosotros con el pasado no vamos a ganar. Vamos a ganar en la medida que seamos mejores en cancha. Y no hay ningún decreto escrito en ningún lado donde hoy seamos más que... Eso hay que demostrarlo. Se entiende, ¿no? Uh-huh. Tenemos que darnos un baño de realismo, que yo le llamo. Y eso no es quitarnos responsabilidades. Pero yo les pregunto, ¿cuánto hace que Chile no le gana a Venezuela por 25? Creo que era 45 años ese que no le
ganaba.
Sí,
sí, sí. O sea, la racha era
de 45. Yo te puedo nombrar 5 jugadores de Chile, 6, bueno, que son... Suárez justo ahora está en Nacional, pero ha estado en Europa, tiene jugadores en Francia, tienen jugadores de la NCAA, y bueno, nosotros tenemos nuestro potencial, y también tenemos 4 o 5 jugadores en ACB, 4 en ACB, 1 en la Leboro, también tenemos potencial, pero eso tenemos que mostrarlo en cancha. Entonces, nosotros no somos los que damos por ganado antes, y en esos rivales que obviamente también realismo, Brasil es más que nosotros hoy. Pero ¿cómo le vamos a ir a jugar a Brasil? ¿A esperar a ver qué pasa o a tratar de proponer lo que nosotros pensamos son las mejores armas? Entonces ahí sí hay que ser atrevidos, en el buen sentido, hay que jugar con naturalidad, hay que buscar las cosas que entendemos que son más convenientes y ir a jugar de tú a tú. Y bueno, posiblemente la cancha a veces nos va a marcar que estamos lejos, estamos cerca. En esta instancia estuvimos cerca. Me parece que eso es positivo. Con Paraguay creo que aflojamos un aspecto defensivo. Si bien Paraguay terminó en 69 puntos, yo creo que lo tendríamos que haber dejado abajo de 60. Porque bueno, sufrimos en algunos momentos cosas que virtud de Paraguay, pero la podríamos haber minimizado. Entonces, Pablo... Me parece que también es importante saber dónde estamos parados en el contexto americano y aprovechar estas instancias al máximo. No sé si fui sí. Claro.
Sí, perfecto. Y en ese sentido, Gerardo, ¿cuánto te preocupa en esta idea que vos tenés el tiro de tres puntos, ¿no? Con Paraguay no estuvo tan mal, pero con Brasil sí faltó. Y quizás en esto que vos decías, la defensa... Naturalmente, las falencias que podamos tener se suplen con ganas o con energía o con la idea también defensiva. En ataque ya no es tan fácil suplir esa falencia, ¿no? Y el tiro de tres puntos en tu idea pasa a ser muy importante, ¿no? Sobre todo por los tiros en transición, por aprovechar las oportunidades de tiro. ¿Cómo crees que podemos mejorar ese punto? ¿O si te tiene preocupado? ¿O cómo hacer para mejorarlo en el corto plazo?
Sí, yo, a ver, a modo de resumen y titulares, yo creo que Uruguay, la parte defensiva es innegociable. Si nosotros vamos a ir a jugar partidos de 80 y pico de puntos, 90 puntos, se nos va a hacer duro. Si bien tenemos goles, pero bueno, nuestra talla física, ya sabemos, ¿no? Una cantidad de cosas es que nos limita a determinadas situaciones. Entonces, la parte defensiva es innegociable. Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que poner equipos, tratar de poner por nuestras defensas. Empezamos ya habíamos empezado, pero lo hicimos mucho en estos dos partidos, un juego constante de cambios de hombre. Juego constante, ya cambios de hombre simple o triples cambios, a veces cuando era con el base. Y bueno, me parece que eso estuvo bueno, que los jugadores lo han asimilado. Y en la parte ofensiva, a ver, el tiro de tres puntos y los porcentajes y las eficiencias van de la mano de las generaciones de las ventajas. Porque los tiros de tres puntos contestados, sin penetrar, sin descargar, sin un extra pass, bueno, son muy difíciles, sobre todo en los últimos segundos de posesión. Nuestra idea, y se la expresamos, yo ahora no tengo los números de estos dos partidos, todavía no los tengo, pero hay números muy interesantes donde te dicen, bueno, Uruguay en estos dos partidos, vamos a poner, ¿no? Tiró el 25%, el 30% de sus tiros en los últimos 5 segundos. Y su eficiencia, es decir, la cantidad de puntos por posesión, por esos tiros, la eficiencia en esos tiros andan en 0.6, 0.5, porque son tiros contestados, porque generalmente son tiros desde el mismatch exterior. Entonces nosotros tenemos que correr un porcentaje de esos tiros a las transiciones, al early offense, a ventajas tempranas donde los mismatch, donde las supremacías físicas ya no están plantadas y las transiciones generalmente tienen una eficiencia de un punto por posición, 1-1 hasta 1-2. Entonces esa es la tarea, pero que no es hacer un chasquido y lo logramos. Sí, sí. Esa tarea lleva. Y bueno, es la que yo te decía que es nuestro desafío más grande. Hoy los jugadores están entendiendo, y se dio en estos casos, tiros a los 10 segundos. ¿Y por qué? Porque era un tiro de 3 puntos, a pie firme. Bueno, a veces en boca, no, pero ese es un tiro bueno para el equipo. Y los jugadores lo están tomando. Después es la toma de decisiones. Que estas cosas, las transiciones, early offense, también van al crecimiento del jugador, porque el jugador constantemente está tomando decisiones. Y vos sabés bien, Pablo, que el crecimiento de los jugadores y la diferenciación de los jugadores se va dando en la medida que tomen la mayor cantidad de decisiones buenas para el equipo. Y bueno, me parece que también esa es una ida y vuelta que lo tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que nos falta mucho. Pero estamos convencidos que es el camino y vamos a seguir por esa senda, ¿no?
En tu cabeza, Gerardo, ¿tenés algún objetivo más macro, más a largo plazo? ¿Puede ser la AmeriCup, donde vos te sientas ya que el equipo entendió la idea y se pueda ver por más tiempo, por más prolongado esa idea en los juegos? ¿O es más allá de la AmeriCup? ¿Lo tenés pensado eso? ¿Lo tienen mapeado? ¿O es cada encuentro que tienen con los jugadores tratar de inculcar esa idea y bueno, y ver cómo evoluciona?
No, además yo te cuento, creo que algo lo habíamos charlado. Yo con esta idea, que a ver, no es ni innovadora ni nada, simplemente nosotros hicimos un diagnóstico de nuestros recursos humanos, de nuestras características, y de acuerdo a eso, con números, como yo te contaba, una cantidad de cosas, entendimos que esta es la mejor manera. Eso no elimina los sets de media cancha. Eso no elimina que por algún momento contra Brasil había que hacerle sentir un poco la pelota. Circunstancias especiales en el juego. No elimina eso. No trabajar bien los sets de media, con mayor ejecución, ¿no? Una cantidad de cosas. Pero nosotros esta idea la venimos manejando desde julio, pero muy nos juntamos con entrenadores, intercambiamos la información con los entrenadores de liga. Este año de vuelta fuimos a los clubes nosotros y también nos nutrimos de opiniones. Y yo creo que lo que tú planteabas, la AmeriCup es una instancia en donde si nosotros además tenemos en lo previo, porque cae en agosto, tenemos un periodo más amplio de preparación, en lo previo, que sería lo lógico, me parece que es una instancia para tratar de ser mucho más exigentes en este tema y tratar de que todo el mayor potencial a nuestro entender en esa época esté presente y sea así un campeonato en donde digamos, bueno, y además vas a enfrentarte con los top, porque te juntás con los cuadros de Centro y Norteamérica y bueno, y ahí son equipos súper potentes, ¿no?
En esta ventana también siguió el hecho de que jugaste con jugadores jóvenes, muy jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, Martínez o Mateo Bianchi, ¿cómo los ves en relación a los jóvenes de otros países, ¿no? Ellos tienen competencia interna y vos nombrabas hoy en Chile, por ejemplo, se apuesta mucho que los jugadores salgan, ¿no?, a una temprana edad. ¿Cómo lo ves comparado con ese tipo de jugadores? Porque realmente tuvieron buena participación, sobre todo Martínez en el partido contra Paraguay, y son dos biotipos, ¿no?, pero esa palabra que tanto se usa a veces, pero son dos jugadores de físico que no tenemos habitualmente en Uruguay. ¿Cómo viste esa evolución de los jugadores jóvenes nuestros?
No, yo lo primero que estamos muy contentos con la participación de ellos, en concreto de ellos dos, que son los más jóvenes. También hubo participaciones. Nosotros también tenemos la idea de que Uruguay tiene muchos jugadores entre 24 y 26 años, ¿no? Y bueno, es una edad muy linda esa, ¿no? Porque son jugadores jóvenes. A veces en el básquetbol se habla de una edad ideal de 28, 29 años, ¿no? De experiencia, madurez. Fíjate que ellos están. Entonces, ese combo a mí me parece muy importante. Y en el caso de ellos dos, como algunos otros jugadores que tenían prácticamente un debut, ¿no? El caso de Arregui, bueno, mismo Espíndola. Me parece que es muy positivo que tengan este tipo de contraste. Y bueno, lo ideal sería que toda esa gama de jugadores entre 19 y 23 años, lo que serían los sub-23, bueno, vengan con un bagaje de experiencia, de competencia, de técnica individual, que muchas veces lo traen o se están puliendo o, bueno, lo están realizando en sus clubes. Y es fundamental eso, ¿no? Nosotros siempre decimos que el ámbito natural del desarrollo de los jugadores son sus equipos, porque en ellos están 9 meses, porque en ellos hacen un proceso en donde están horas y horas y horas, que es lo que a vos te pone y te mejora. Y en la selección lo que tratamos es de, obviamente, aprovechar ese trabajo que se hace y de alguna manera inculcar algunas cosas que entendemos que a veces lo atraen ya de los clubes, otras veces los roles pueden ser diferentes. Pero bueno, ese es un tema hasta organizativo, de competencia. Cuando salen chicos, ahora, bueno, tenemos, yo qué sé, Lucas Rodríguez, que está jugando en Minas Tenis, está Joaquín Taboada, que emigró con, no me quiero errar la edad, pero creo que son 17 años, que está en España. Tenemos Guzmán Basilic, que está en una universidad. O sea, tenemos ahí jugadores que están haciendo su experiencia afuera. Y que la diferencia de estar afuera es que el horario diario de trabajo triplica el horario de acá. Entonces, eso es una cuestión ya muy, muy directa, ¿no? En cuanto al desarrollo, al crecimiento y a la adquisición de habilidades. O sea que, bueno, tenemos que tender a que esos jóvenes sigan teniendo competencias si están en Uruguay, sigan teniendo esa participación cada vez más importante en los equipos. Y bueno, nosotros hemos tenido alguna idea de generar grupos abiertos. Lo que pasa, no le encontramos un poco cuándo, ¿no? Porque muchos de esos jugadores a veces están en el metro y nos gustaría, junio, julio, bueno, agarrar, vamos, 12 jugadores con estas edades, vamos a entrenar 10 días, vamos a jugar 3 amistosos con selecciones de Argentina, que continuamente ellos tienen 2-3 selecciones entrenando y jugando. Sería muy bueno eso. Pero bueno, son todas ideas que tenemos que tratar de bajarlas a tierra y poder desarrollarlas, ¿no?
Claro, para el final te quería consultar, aprovechando también que fuiste un jugador muy importante en el básquet uruguayo y tuviste mucho tiempo en tu equipo, ¿no? En Sporting. La semana pasada nos visitó Pierri y nos contaba de su carrera algo que generó muchas idas y vueltas en la audiencia, y es que cuando fue profesional o cuando jugó a primer nivel, nunca logró divertirse jugando, ¿no? Que el profesionalismo como que se lo comió, en una palabra, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con eso como jugador? ¿Lograste estar en tu equipo de toda la vida y divertirte? ¿Pudiste dar correr esa barrera?
Bueno, son sensaciones a veces muy personales, ¿no? Yo capaz que al haber hecho mi carrera de 21, creo que fueron, no sé, 21 federales del 2000, ponele de 1979 al 99, prácticamente un equipo, o sea, algún año en Bohemios, no te diría que lo sufrí, no lo te diría. Sí es cierto lo que Luis en algún momento contó y yo recibí también esos comentarios, pero capaz que un poquito más a niveles de, digo, me acuerdo del Tato que decía cuando él jugaba en Movisirsi, que jugó con Oscar, que el banco suplente estaban todos con un cuchillo, ¿no? O sea, ahí quería decir que los minutos que perdí aquel eran los míos y bueno, el profesionalismo que yo viví no llegaba a eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy personal, ¿no? Creo que es muy personal. Yo, redondeando el básquetbol, yo te diría que no lo sufrí. Pero bueno, el caso de Luis ha tenido una trayectoria en la selección y eso, mucho más extensa que yo, y bueno, también tendrá sus motivos para él haberse sentido así, ¿no?
Bueno, Gerardo, te agradezco mucho este tiempo. Siempre es un placer hablar con vos de básquet y de todos los temas, y seguir disfrutando de ese gran lugar como Las Toscas.
No, por favor. Un gusto, un abrazo para ti, para todos los muchachos de ahí del estudio y siempre a las órdenes.
Muchas gracias, Gerardo.
Dale, un abrazo.
Bien, pasaba Gerardo Jauri. Pablito, qué nota, qué nota para este jueves, y tenés los regalitos todavía para compartir con la gente.
Hacemos una pregunta rápida y el primero, en esta dinámica que impuso Fabri Piaggio, que me gusta.
A ver, ¿cómo va a ser?
El primero que conteste gana.
Se lleva el kit.
Sí.
Bien, voy a agarrar el kit entonces para mostrarlo.
El kit es de Denver Nuggets, entonces vamos a hacer una pregunta de Denver Nuggets. El roster, el equipo de Denver Nuggets tiene 3 jugadores eslavos, un esloveno, un serbio, que todos lo conocemos, MVP, y no vamos a hacer la pregunta de ese. Obviamente vamos a ir por el jugador croata que tiene los Denver Nuggets, así que el primero que nos diga quién es el jugador croata que está en el roster actualmente de Denver Nuggets se lleva el kit de los Denver.
Perfecto.
No sé si la pregunta está muy 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 dirigida a mí. A ver, ya tenemos una respuesta correcta. Bien.
Ignacio.
Darío Saric es el jugador croata. Fue muy fácil, me parece, ¿no? La contestaron muy rápido, Nico.
Bueno, pero está bien.
Ignacio sabe muchísimo, estaba muy atento.
A mí me parece que está buena la respuesta rápida de Ignacio, porque da cuenta de que no googleó,
la sabía.
Y eso es lo que vale.
Sí, bueno. Entonces, contento de que se lo haya ganado Ignacio.
¿Cómo hace para retirar el kit?
Ahora ¿Se comunican con él? Sí, ya se comunica, le escribimos por WhatsApp y coordinamos la entrega del kit de fanático de Denver Nuggets.
Perfecto. ¿Qué regalos?
Gracias a Supermatch, que nos dio estos regalos.
¿Supermatch?
Sí.
Qué grande la gente de Supermatch. Que aparte son productos originales.
Sí, claramente. Sí, Supermatch es socio de NBA, es partner, claro, de NBA, así que siempre nos mandan cosas para regalar, y ahora que ya está la temporada corriendo, vamos a tener más regalos.
Notable, Pablito. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nico.
presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. COPAC, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.